Y prueba de lo duro que es el poder es lo que seguramente a estas horas de la mañana experimentará el ministro saliente de Justicia, don Rafael Catalá, que después de haberse tomado un zumo y un café, pues habrá tenido que desayunarse con el siguiente titular. El PSOE desmontará todas las reformas judiciales del PP. Así abre toda la prensa. Y realmente es para tener un disgusto. Vamos a saludar a Rafael Catalá. La última vez que nos vimos fue en la Semana Santa pasada de Sevilla, viendo los pasos a atravesar la bellísima ciudad delante de nosotros. Buenos días, ministro.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Se acuerda de esos días bonitos?
Claro que sí, qué bonita es la Semana Santa en muchas partes de España y en Sevilla muy en particular, sí.
Verdaderamente. Bueno, el ministro se prepara para salir para Valencia y la verdad, hablamos de un hombre joven, 54 años, que es la sombra de Rajoy desde el año 96, cuando fuera con él director general de Administraciones Públicas, que ha recorrido prácticamente todos los ministerios, porque ha sido director general en Educación y Cultura, subsecretario en Hacienda, secretario de Estado en Fomento y ministro de Justicia. O sea, conoce el Estado al dedillo por dentro. Tiene que ser una desgracia o un dolor ver planificar, por ejemplo, hoy en la prensa, cómo van a quitar toda una legislatura de Gallardón y Catalá.
Bueno, yo creo que estos son un poco fuegos de artificio porque cuando uno va al detalle se da cuenta de que no es así. Eso no es un titular a la gruesa que hace el Partido Socialista. Pero luego, además, yo es que creo que no va a haber esa oportunidad. Yo espero que el Partido Popular vuelva a ganar las elecciones y mantengamos la línea de reformas, porque todas ellas han sido muy importantes para España, todas están funcionando muy bien, estamos recuperando el crecimiento económico, el empleo, y en materia de justicia, pues yo no sé, Cristina, a lo mejor a mí es que la gente te quiere dorar el oído, pero a mí me habla muy bien la gente de las reformas que hemos llevado a cabo.
Vamos por partes, porque de acuerdo con la última encuesta del CIS, bien es verdad que se retrotrae a bastantes semanas anteriores, los 29 escaños del PP obligarían necesariamente a un pacto, probablemente este pacto sería con Ciudadanos, y su eventual socio, Albert Rivera, ha anunciado ayer que él va a quitar el Senado, el Consejo General del Poder Judicial y la figura del decreto ley. Quiere que el gobierno de los jueces recaiga en el Tribunal Supremo. ¿Qué tiene que decir el ministro de Justicia?
Pues yo creo que son propuestas, en mi opinión, y con todo el respeto, lógicamente, a los contrincantes políticos, poco elaboradas, poco pensadas y compartiendo, yo creo, desde el desconocimiento de cómo funcionan las cosas en España, porque decir que se supriman diputaciones, ayuntamientos, el Consejo del Poder Judicial, la figura del decreto ley, que es una figura histórica en nuestro derecho, que tiene unas características, en fin, son todos ellos, cada una de ellas requeriría un análisis detallado, pero no comparto ninguna de ellas. Por tanto, si toca hablar con Ciudadanos en un futuro inmediato, tendremos que convencerles de que se pueden hacer muchas cosas, y hay muchas cosas que hacer en España, pero no son precisamente estas las más importantes, porque en mi opinión están dichas desde un cierto desconocimiento de la realidad, de cómo se gobierna, cómo se funciona en España, cuáles son los verdaderos problemas que tenemos, que no son precisamente el que el gobierno de los jueces, por ejemplo, lo lleve una persona, el presidente del Tribunal Supremo, que está para dictar sentencias, no para hacer gestión, digamos, de los concursos de traslados, para comprar ordenadores. No, eso no tiene nada que ver con lo que el planteamiento que han hecho. Yo creo que se desconoce bastante cómo funciona el día a día de la justicia.
Incluso más electoralistas son las propuestas que, con relación a su ministerio, justamente hacía ayer Pedro Sánchez desde el PSOE, que dice, por ejemplo, que va a eliminar la Ley de Seguridad Ciudadana, pero también las tasas judiciales, la cadena perpetua revisable o la privatización de los registros públicos. Es que no le queda a usted nada por tocar.
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho estos 4 años por mejorar la justicia, sobre todo porque la justicia sea más ágil, sea más cercana al ciudadano, utilice más los ordenadores y menos los papeles, que es uno de los problemas que tenemos. Claro, cuando uno lee, por ejemplo, lo que decía usted, las tasas judiciales, nosotros las hemos modificado en cuanto hemos podido, en cuanto la situación económica lo ha permitido, hemos suprimido las tasas para las personas, para los ciudadanos. Las hemos mantenido para las empresas, pero fíjese, es que durante los 8 años del gobierno socialista anterior, del señor Zapatero, había tasas y no las quitaron. Entonces, que descubran ahora, por ejemplo, que ahora sí van a suprimir las tasas, yo creo que son, primero, asuntos de menos importancia. No digo que las tasas no sean importantes, pero lo que importa es que la justicia funcione cada día, que se pongan sentencias, que los pleitos duren poco. Eso es importante. Que se fijen en lo de las tasas no me parece que sea lo más importante que haya que hacer
La verdad es que hay incluso medidas que le resultan muy familiares a la gente. Vamos a hablar de una de ellas, la de la cadena perpetua revisable, que esa sí la entiende el ciudadano, que es coger pues al asesino de los niños de Córdoba o a un violador en serie de criaturas, meterle para siempre en la cárcel y tan solo en la medida en que se rehabilite, plantearle la salida, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. Es asunto que Pedro Sánchez quiere quitar y que ha puesto el PP.
Así es. Yo, es otra de las sorpresas que me, como decías usted antes, desayunando he visto, porque la prisión permanente revisable, que no es una cadena perpetua, así lo dicen quienes quieren criticarla o hacerla de menos, es una institución que existe en toda Europa. En toda Europa, donde gobierna, fíjese, en Francia lo impuso un gobierno socialista, del señor Mitterrand, ya entonces. Es de acuerdo con todos los tratados de derechos humanos. Y significa, como usted decía, que una persona que ha cometido un delito gravísimo no vuelva a estar libre circulando por las calles si no hemos podido acreditar que sea rehabilitado ciertamente. No por el mero transcurso del tiempo, que una condena larga ya sin duda es una pena muy importante, pero hay que asegurarse que después de esa condena tan larga de 25 años, esa persona puede volver a convivir. Es que lamentablemente hemos conocido casos de personas que han cumplido su condena, han salido a la calle y han vuelto a cometer los mismos crímenes. Por lo tanto, eso no nos lo podemos permitir y eso es lo que pretende la prisión permanente revisable, que por cierto, según algunas encuestas que yo he leído, la apoya el 75% de los españoles. O sea que el señor Sánchez creo que no se ha dado cuenta de qué es lo que verdaderamente le importa a los españoles. Hace un programa electoral que no coincida con las necesidades de los españoles, yo creo que es un error.
Todos, absolutamente todos los candidatos hablan de reforma constitucional, en términos muy diversos, desde luego. Nada tiene que ver la reforma que plantea Pablo Iglesias con la que plantea el PSOE en una línea federalista o la que plantea Rivera. ¿Qué reformaría usted de la Constitución, señor ministro?
Pues mire, yo creo que en este momento precisamente, con el desafío soberanista que existe en Cataluña, con el debate político de que hay algunos partidos que se plantean revisar los elementos fundamentales de nuestra convivencia, yo creo que precisamente por eso no es el debate que tenemos que abordar. No creo que hoy a los españoles lo que más les preocupe sea una reforma de la Constitución, menos todavía si no se concreta, porque hay muchos que hablan de la reforma y luego nunca concretan de qué están hablando. Para reformar nuestra Constitución, que nos ha servido muy bien durante 37 años, habría que tener un gran consenso político, habría que hacerlo con tranquilidad, con reposo, sabiendo qué temas queremos abordar, y yo creo que en este momento ninguna de esas circunstancias existen, por lo tanto, en el Partido Popular no vamos a poner la reforma de la Constitución por delante, porque ya le digo, ni es un problema real para los españoles. Los españoles quieren crecimiento económico, empleo, seguridad ciudadana, que funcione bien la educación, la sanidad. Eso es lo importante en el día a día de las personas. Lo otro, yo creo que es que algunos lo utilizan para generar un debate y, sobre todo, en este momento, con los problemas que tenemos de soberanismo en Cataluña, no creo que sea el momento más adecuado para abrir esos temas precisamente.
Bueno, hoy mismo se da la noticia en La Vanguardia de que Artur Mas considera nuevas elecciones para marzo. Parece que la CUP lo ha vetado casi definitivamente como presidente de la Generalitat y otra vez irían a comicios en una comunidad que ya no tiene para pagar ni siquiera a las farmacias. A usted le toca ahora un papel fundamental. Hablamos mañana de la reunión de la mesa del Parlamento catalán y de la aprobación y la votación de ese planteamiento de secesión, de ruptura contra la ley y la Constitución. Me imagino que el ministro de Justicia tiene perfectamente calculado cada paso de este proceso.
Por supuesto, así es. Esa es nuestra responsabilidad, esa es la obligación de un gobierno responsable, como somos nosotros, y por lo tanto tenemos estudiadas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, todas las alternativas, todas las actuaciones que hay que llevar, y por eso el presidente del gobierno ha manifestado con toda la firmeza, toda la contundencia, de que vamos a estar, lógicamente, desde el lado de la defensa de nuestra Constitución, desde el lado de la defensa del Estado de Derecho, para garantizar que en España se cumplen las leyes, para garantizar que en España una minoría no puede imponerse a las mayorías, y por lo tanto podemos estar todos seguros que están todas las alternativas estudiadas, valoradas, preparadas, y cuando vayan dándose los pasos sucesivos estaremos ahí con toda seguridad, y seguramente también pues el Tribunal Constitucional tendrá que tomar las decisiones que correspondan para impedir este desafío soberanista.
¿Nos podemos plantear más o menos ya lo que va a ocurrir? Porque la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, anunció el viernes que en el minuto mismo en que se tome esta resolución del Parlamento catalán, esta resolución traidora, pues evidentemente se llevaría el asunto al Tribunal Constitucional, que establecería la ilegalidad del proceso, y ella indicó que la responsable, en principio, para empezar, es responsable la presidenta del Parlamento, la señora Carme Forcadell. ¿Veremos a esta señora entrar en la cárcel?
Bueno, yo creo que quizás eso ya es anticipar un poco consecuencias de pasos sucesivos que habrá que ir viendo. Lo que preveímos, yo estaba con la vicepresidenta en la rueda de prensa, lo que decíamos es que si mañana el Parlamento de Cataluña adopta esa resolución, inmediatamente el Gobierno, pues cumpliendo los trámites previos, el Gobierno presentará ante el Tribunal Constitucional una impugnación. Pensamos que razonablemente el Tribunal Constitucional admitirá a trámite esa impugnación y declarará la suspensión de la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña. Eso significa que el Tribunal Constitucional se dirigirá a la presidenta del Parlamento, como representante que es, para decirle, oiga, mire, esa resolución queda suspendida, por lo tanto no surte ningún efecto y la declarará ella responsable de que así sea, de que esa declaración no vaya a ninguna parte. Por lo tanto, en ese sentido, es como la vicepresidenta identificaba a la presidenta del Parlamento como persona a la que el Tribunal Constitucional previsiblemente se dirigirá para decirle, oiga, eso que han hecho ustedes queda sin efecto y queda suspendido inmediatamente.
Sí, ministro, lo que pasa es que los autores de ese movimiento ya han indicado en el propio texto que no piensan acatar las decisiones del Tribunal Constitucional. Si hacen lo que dicen, quiero decir, si se declaran directamente en rebeldía, ¿a qué pena se enfrentaría la señora Forcadell? ¿Qué prevé el Código Penal?
Bueno, si se desatiende las indicaciones del Tribunal Constitucional, entran en funcionamiento todas las medidas que precisamente hemos aprobado muy recientemente. Si recuerda, modificamos la ley orgánica del Tribunal Constitucional hace ahora un mes aproximadamente y algunos nos criticaron y dijeron que no era necesario, que no hacía falta. Bueno, pues ahora ya se ve que no era tan, que sí que era necesario, precisamente para fortalecer todas nuestras instituciones y para impedir lo que usted me decía. No puede ser que en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, nadie se permita el lujo de decir no va a cumplir las normas constitucionales y las normas fiscales y las normas de seguridad y las normas de circulación. Pero bueno, ¿cómo es posible que alguien se pueda permitir decir, no, es que aquí no se van a cumplir las leyes en Cataluña porque lo decidimos nosotros? Eso es bastante imposible.
Claro, pero un representante legislativo que conculca las leyes prevarica. Y por otro lado, estamos hablando de traición, estamos hablando de ruptura del Estado constitucional. ¿Qué penas prevé el Código?
Bueno, serán actuaciones sucesivas. Fíjese que primero desatender una indicación, una resolución del Tribunal Constitucional, tiene sus cauces propios, que son cauces de justicia constitucional, digamos. Se le requiere, se le puede inhabilitar, se le puede sancionar. Esa es la parte de ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Cuestión distinta es que si se comete un delito, pues un delito de prevaricación, un delito de sedición, un delito de... Eso ya tiene otro tratamiento distinto y sería la Fiscalía General del Estado la que tendría que estudiarlo y, en su caso, interponer las correspondientes querellas, que tendría que ser admitidas a trámite. Bueno, eso tiene un cauce, habría que verlo. No se puede teorizar de qué delito se cometería o qué pena tendría ese delito sin saber, lógicamente, qué hechos van a suceder. Por eso, yo, como decíamos, vamos a ir paso a paso con toda la responsabilidad, pero también con toda la prudencia que corresponde a un asunto tan importante como este.
Como usted tiene todo estudiado, porque es su deber, ante la eventualidad de que efectivamente se reiteren las desobediencias al Tribunal Constitucional y se empiecen, por ejemplo, a implementar leyes en contra de las leyes del Estado, como ya se ha evidenciado y ya se ha señalado que va a ocurrir, evidentemente habría que sustituir a las autoridades competentes de Cataluña, que es la vía que prevé el artículo 155 de la Constitución. ¿Qué ocurre entonces? ¿Que los ministros de España directamente dirigen las consejerías catalanas?
Bueno, el mecanismo previsto en el artículo 155 es ante una situación ya gravísima de incumplimiento de obligaciones constitucionales. Por lo tanto, hasta llegar ahí hay muchas fases anteriores. Como les decía antes, pues hay unas fases en las cuales hay que hacer cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional y, de verdad, yo creo que eso es lo que va a pasar. Se van a cumplir. En España se cumplen las leyes cada día. Todos los españoles cumplimos las normas, y como les decía antes, de muy diversa índole. Y es lo que va a pasar. Por lo tanto, yo confío en que no haya que llegar hasta ese punto. Si hubiese que llegar, evidentemente, habría que, en función de las circunstancias, pues habría que identificar cuáles son las medidas que se adoptan, con la mayoría del Congreso a través de la Diputación Permanente, o sea, con todas las garantías constitucionales, y se trataría de asuntos concretos, puede ser en materia financiera, puede ser en materia de seguridad ciudadana, bueno, ya digo...
Claro, pero ahí donde son, ¿quiénes son competentes ahí? ¿Los ministros del nuevo gobierno, por ejemplo?
No necesariamente, fíjense que puede ser también simplemente pues la delegación del gobierno, pueden ser autoridades muy diversas, habría que ir caso a caso y en función del asunto de que estemos tratando, pues aquella autoridad que esté más cercana a la cuestión y que haga más eficaz la gestión. Yo insisto en que todos los instrumentos que existen ciertamente y que están en nuestra Constitución, en el artículo 155, son ante circunstancias muy, muy extraordinarias y por lo tanto yo confío de verdad que no haya que llegar hasta ese punto.
Señor ministro, muchísimas gracias. Es, insisto, una mañana difícil donde desde todos los partidos se desafía la gestión de justicia en esta legislatura. Buena campaña todavía y que gane el mejor.
Muchas gracias. En eso vamos a seguir estando, trabajando hasta el último día, siguiendo con la agilización de la justicia, que es lo más importante, y haciendo propuestas para los próximos 4 años, que yo creo que tendremos oportunidad de seguir llevándolos adelante.
Pues que vea esta tarde en Valencia la carrera del Rossi y de Lorenzo. Y gracias por estar con los oyentes de COPE.
Muchas gracias. Buenos días.
Un saludo.